Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de análisis político de LR+. Ha coincidido nuestro tema con una noticia vinculada al expresidente Castillo. Ahora va a tener 36 meses de prisión preventiva, parece que se ha ampliado de los 18 a los 36. Y por eso estamos proponiendo analizar un poco su situación. Es Pedro Castillo renacentista en el sentido en que renace, vuelve a ser de interés para la opinión pública. ¿Qué está pasando con el presidente Castillo? Bueno, vamos a ver, hay unas encuestas además interesantes que vamos a analizar con ustedes. Voy a dar paso entonces a Augusto o a Mirko. Buenos días.
Buenos días.
Augusto, ¿tú tienes idea
cómo definir?
Bueno, pues hay una encuesta que, Maite, si Mirko, si podíamos ponerla, que es la encuesta donde pregunta si lo que hizo Pedro Castillo el 7 de diciembre fue un golpe de él o fue un golpe que el Congreso acometió contra él. Y lo sorprendente es que en total hay 51% que creen que el golpe fue del Congreso contra Pedro Castillo, lo cual técnicamente es falso, pero es lo que la gente cree. Y las diferencias cambian mucho según la zona del país donde se esté midiendo. En Lima hay 60% que cree correctamente que el golpe fue de Castillo, pero 35% altísimo que cree que fue del Congreso. Y si usted ve la línea roja, pues va creciendo. En otras ciudades urbanas del país, 56%, y ya en el mundo rural, 69% cree que a Pedro Castillo le dieron un golpe. Las interpretaciones pueden ser diversas. Estamos ante un caso de que la gente no sabe lo que es la democracia en el país, y podría recordar rápidamente que el año 92 yo trabajaba en Apoyo y se hicieron las encuestas luego del golpe de Alberto Fujimori, y sorprendió mucho que las encuestas daban un apoyo muy grande al golpe. Y sin embargo, la gente creía que estábamos en democracia. Porque, y luego se preguntó, ¿qué es democracia para usted? Y la gente dijo dos cosas: que haya un presidente elegido y que haya libertad de expresión. El Congreso es un florero que puede estar en la mesa, pero no le importa a nadie. Algo puede haber, pero también podría ser que, como propone el título Castillo renacentista, es que esté renaciendo, el renacido, como esa película, ¿quién era? Brad Pitt creo que era, ¿no? No me acuerdo, el renacido, que está renaciendo y está volviendo por sus fueros, y ciertamente no hay nada más sexy políticamente en el Perú que querer cerrar el Congreso. Y entonces, claro, Castillo quiso hacerlo, y eso le puede estar dando un aire nuevo en la ilusión de mucha gente. Eso es lo que, como lo veo.
The Renovant. Era Leonardo DiCaprio, por si acaso.
Ah, verdad.
Sí. Te confundió el abrigo de oso que se había fabricado. Antes de entrar propiamente al tema de Castillo como un participante del Renacimiento, digamos. Y quisiera decir que es muy importante la manera en que las encuestadoras hacen sus preguntas en el Perú, ¿no? Entonces, la pregunta sobre el golpe o el no golpe, cuando miramos esas barras y los resultados, se suele asumir que quienes contestan tienen toda la información necesaria, o por lo menos la mínima información necesaria para una opinión razonable. Obviamente este no es el caso, pero esto también tiene que ver con el tipo de preguntas que se le hace a la población, ¿no? Hay momentos en encuestas, pues, prácticamente parece como si el encuestador aparece y le pregunta a un señor en la calle: ¿usted cree que la tasa de redescuento del Banco Central de Reserva es la correcta? Entonces, claro, 36% sí, 42% no. Gente que nunca en su vida ha oído hablar de la tasa de redescuento. Hay mucho de esto, hay mucho de esto. Los encuestadores viven de alguna manera con el pie afuera, metiéndole zancadillas a la opinión pública en muchos aspectos. Mi sensación es que esto de Castillo y el golpe, Castillo mismo, es uno de esos casos. ¿no? Claro, la gente dirá, no importa, la opinión es la opinión. Y de alguna manera ahí eso también indica por qué los medios siguen yendo donde los encuestadores a pedirles ayuda y a contratarlos, ¿no? Porque la opinión pública es confundida constantemente con los deseos populares, ¿no es cierto? Con las aspiraciones del pueblo, con lo que la gente quiere. En el caso de Castillo, yo siento que hay un lado desinformativo y un lado emocional. En toda esta historia de Castillo hay el lado emocional que se ha logrado vender, por el cual la gente dice, ese presidente es un presidente como yo, es un presidente por el cual yo he votado, y por lo tanto, haga lo que haga, pase lo que pase, no hay derecho de que lo hayan sacado de ese lugar. En realidad, presidente como yo, hemos tenido muchísimos, ¿no? Desde Sánchez Cerro hasta Castillo, hemos pasado por un montón de personas que se pueden reclamar andinos, o cholos, o autóctonos, originarios, ¿no? Castillo es uno más en una larga lista, y quizá el más abusivo, ¿no? De querer utilizar una condición personal para que le perdonen, ¿no? Como que alguien diga, sí, porque yo desciendo de alemanes y por eso tengo la razón en este cálculo matemático. Así no funciona la vida, pero así sí funciona el sentimiento y la opinión, ¿no? Lo que Sonali Tuesta llamaba en su programa musical el verdadero sentimiento de los peruanos. Y eso lo está ayudando efectivamente a Castillo. Yo creo que a medida que Castillo va retrocediendo en el tiempo, va entrando también un poco la leyenda. Y la leyenda es el presidente andino, campesino, ¿no? Al cual derrocaron por eso mismo, porque no es posible que haya un presidente modesto. Mentira, el presidente andino no sabe hablar quechua, ¿no? El presidente campesino, también maestro de escuela, y es medio empresario, y por lo que nos enteramos después, muy bueno para los negocios y los asuntos de la plata. Pero no importa, la leyenda se va construyendo poco a poco, ¿no?
Además...
Sí, te escucho.
Sí, no, Mirko, además de todo lo que han comentado ustedes, creo que acá hay un punto importante y es evidente, ¿no? La pregunta es, ¿Castillo contra alguien? Y en este caso es contra el Congreso. Y lamentablemente, para el Congreso debe ser, pues, hoy día lo más odiado que hay en el Perú, ¿no? Entonces, la pregunta es esa, me parece, en febrero. Y ya para febrero, el nivel de popularidad o eventualmente, pues, de prestigio del Congreso ya está en caída libre, ¿no? Entonces, en verdad... La pregunta, además, como dices, actualmente pueden haber todas estas suspicacias de cómo se pregunta, cuánto sabe la gente de democracia, cuánto entiende la gente de qué cosa es vivir en democracia. Es claro que para muchas personas Castillo es como la némesis o es el antagonista del Congreso, es alguien que de alguna manera pues ha sido víctima de este grupo de personas que hasta cierto punto pues esto tienen conductas que ya no son antidemocráticas, no antidemocráticas, sino que hasta cierto punto pues insensibles, medias déspotas, ¿no? Estos gastos alucinantes que estamos viendo últimamente, algo de eso puede estar vinculado también, que en la percepción de las personas, preguntar si fue Castillo o fue el Congreso el que le hizo, también plantea esta situación de víctima, pero también es esta entidad que todos odiamos, que la que justamente pues se le ha hecho el golpe, casi como que aquí el enemigo nacional es el Congreso, y cualquiera que de alguna manera se le enfrente o eventualmente pues tenga algo que ver con él, sale bien parado, ¿no? Entonces, esa figura también creo que es interesante observarla. Y obviamente también llama la atención ese otro char, ese pay donde la gente ni chicha ni limonada, ¿no? Dice que hay un 29% que no sabe si fue bueno o malo el Congreso Castillo. Yo lo interpretaría como...
Por favor, el segundo cuadro.
Claro, que fue anodino, o sea, nada, ni bueno ni malo. Y también llama la atención, en donde yo diría que es verdad, ¿no? Hay una gran tolerancia en el Perú ante la corrupción, ¿no? Porque si la corrupción que hemos visto, si estos niveles tan particulares de organización para robar producidos muy cercanamente a la llegada al poder, ¿no? Recordemos las visitas en Cerratecho, esta cuestión, quedan como soslayadas. Es la única explicación es que la sociedad peruana es muy tolerante a la corrupción, y no solamente es tolerante, seguramente hasta la asimila como parte del hecho de llegar al poder. O sea, sí, seguramente va a robar, pero como alguien dice, ojalá que haga algo. En este caso hubo robos, ha habido cosas muy ameas extrañas, pero finalmente no se vio nada. Entonces, ni chicha ni limonada, o sea, no es nada. Esa no, fue un gobierno anodino. El tema de la corrupción no es valorado, ni siquiera como bueno ni como malo. Entonces, yo diría que eso lo está favoreciendo al presidente Castillo respecto de la percepción que puede tener, pero en el fondo creo que son opiniones o de alguna manera visiones que se van a ir decantando en el tiempo, ¿no? O sea, van a aparecer más cosas. Estamos viendo vamos a llamar destapes que se están produciendo frente a algunas empresas que sí usaban mecanismos para poder beneficiarse y bueno, en fin. El caso de la señora está, ¿cómo se llama? Sara, ¿sí? Sara, ¿no? Sara, en fin.
Sara Coray. Bueno, pero los escucho y lo que no me queda claro es de qué estamos hablando, ¿de Castillo o de lo que la gente se ilusionó o quisiera que Castillo fuera? Y siempre ocurre que con los líderes políticos la gente proyecta más lo que uno quisiera que esa persona sea y se inventa unas cosas. Entonces, Mirko hablaba de esta, lo que Sonalito esta decía, de, ¿no? Del verdadero sentimiento de los peruanos. Mira, Pocho Rospigliosi decía, esto es lo que le gusta a la gente, y nos repetía los goles de Cubillas y todo y al infinito. Y entonces la gente se puede estar haciendo una idea de lo que Castillo debió haber sido o quisiera que fuera, porque si uno revisa objetivamente su presidencia de 16 meses, no sé, generosamente uno diría que es un mamarracho por todos lados, pero hay una emoción o una ilusión de que Castillo sea lo que de repente lo hizo ganar la elección, y la gente está como añorando, apostando, o mira, se me ocurre como una canción de Sabina, añorando lo que nunca ocurrió.
Bueno, y ahí opera mucho también.
Ahora, cuando ustedes hablan, Maite creo que es la que ha tocado el tema de la confrontación de la imagen de Castillo con el Congreso, pues hay otra confrontación, y es la confrontación con Dina Boluarte. Y ahí es donde esta idea del político andino, del político vernacular, del político que es realmente de aquí, comienza a patinar. Dina Boluarte es, si ese fuera el tema, es de lejos mucho más andina, ¿no es cierto?, que Pedro Castillo, por su lugar de nacimiento, por su implantación social, por el lugar donde se ha desarrollado su vida. Sin embargo,
Habla quechua.
Sin embargo, eso no le ha valido. Ella ha tratado en algún momento de decir, señores, ¿por qué me atacan? Yo soy como ustedes. No, la política del sur andino en eso pues es otra cosa. Y menciono el caso para sugerir que de pronto la cosa étnica real o no de Castillo no es el eje de la cuestión. Porque si ese fuera el centro de la cuestión hoy, pues a Dina Boluarte le iría mucho mejor. ¿Por qué Dina Boluarte no puede ser llamada renacentista y Castillo sí en este momento? Hay una cosa que estamos olvidando y que yo creo que puede tener una cierta importancia. Es la primera presidente mujer que ha tenido el Perú. Y ahí puede haber una fuerte dosis de misoginia, ¿no? Las mujeres han perdido las elecciones presidenciales en la imagen de Keiko Fujimori, las mujeres no han llegado prácticamente a candidaturas, su presencia en la política no es realmente, vamos a ser francos, un activo ser mujer. Entonces, lo menciono para decir, el tema del renacimiento de Castillo, ¿no? Si lo hubiera, que yo creo en principio, hemos debido comenzar por ahí, que no hay ningún renacimiento, pero de los seguidores de Castillo, digamos, el tema es mucho complejo de lo que lo estamos viendo. Y la pregunta ahí es, ¿se va a formar a partir del castillismo una especie de núcleo de lealtad política a este señor? ¿Va a ser una versión más moderna, digamos, del sanchezerrismo, ¿no? De la famosa Unión Revolucionaria, en fin, el nombre está ahí servido, además, si quieren utilizarlo. ¿Es eso lo que vamos a ver? ¿O estamos viendo algo que se va a diluir y disipar más o menos en los 36 meses que le acaban de dar de prisión? No sé, esto es un tema importante, y es un tema importante porque tiene que ver con las próximas elecciones. ¿Alguno de ustedes cree que un candidato que lleve la imagen de Castillo prendida de la solapa le puede ir bien en las próximas elecciones, adelantadas o no?
Yo creo que no, pero no es Castillo, sino que la imagen de Castillo se va a diluir, pero la ilusión de lo que Castillo debió ser va a estar presente. Y ahí hay un elemento que también divide entre Castillo y Dina Boluarte, que son 60 muertos, ¿no? Que sí es un estigma que marca fuertemente la diferencia entre ambos, porque a todas luces el gobierno de Boluarte es uno a uno mejor que el gobierno de Pedro Castillo, que era una banda de asaltantes en el Estado y de ineptos. Este gabinete es un gabinete uno a uno mucho mejor, pero está el tema de los muertos, pero eso hace que con Dina Boluarte la relación sea muy distante, creo. Pero no creo que la imagen de Castillo vaya a renacer, sino que la ilusión de lo que Castillo debió ser está ahí en el aire, ¿no? Va a estar ahí.
O sea que Dina Boluarte es un pasivo electoral, pero eso no significa que su rival Castillo sea un activo electoral.
Así es.
Ok.
Así es. Hablando pero también contablemente es eso.
Contablemente. Pero eventualmente también habría que ver a quién la gente percibe que sirvió Castillo, ¿no? Y aquí, sin ningún tipo de valoración ética o moral, Castillo también fue percibido por mucha gente como un Robin Hood, ¿no? Le voy a robar a la clase dominante, a los ricos, y te lo voy a dar a ti, a los pobres. Entonces, yo sí creo que ese discurso sí se puede
cambiar. ¿Pero qué cosa le dio?
¿Qué no cosa le dio nada, en concreto? Pero la gente sentía que de alguna manera eso es lo que él pretendía hacer, o sea, su círculo,
el único gente. Robin Hood de Castillo fue para los que fueron a Zarratea, que sacaron un ministerio para robar, una embajada, un cargo público,
esas
algo,
cosas.
Pero eso fue lo único que se ganaron alguito con el Mazo, señor de Zarratea.
Pero ahí había un tema interesante, ¿no? Porque habían otros delincuentes que no eran los tradicionales, ¿no? Y entonces, bueno, cada universo tiene su propia banda delincuenciales, y eso es también parte del discurso de identidad, ¿no? Pero bueno, creo que estamos llegando al final de este programa, y queríamos anunciarles que para el próximo tendremos a un invitado especial desde la Ciudad de México el viernes, que se ha puesto tan últimamente de moda noticiosamente. Es el señor Krause, es un intelectual, pero además es un periodista muy interesante con el que vamos a tener una amena charla este viernes. Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.